Herrera en COPE.
Estar informado.
Un protagonista indiscutible de la historia de nuestra democracia, de la transición, de diversos gobiernos que cambiaron a España y que la dejaron que no la conocía ni la madre que la parió, que es una frase que sí dijo, por cierto. Es Alfonso Guerra González, que acaba de publicar La rosa y las espinas, el hombre detrás del político, la esfera de los libros, libro que se va a presentar el día 20. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente, Carlos.
Hay una expectación que usted no ignora por la presentación de ese libro en el que van a coincidir en un acto público. Por primera vez usted y Felipe González, los dos protagonistas fundamentales del Partido Socialista desde Suresnes. Nunca hasta ahora, en actos privados creo que sí, el otro día anduvieron de cena con Rodríguez Ibarra,
sí,
¿no?
Sí.
Y ¿usted es consciente de esa...?
Sí, hay expectación, soy consciente porque no hay manera de atender las peticiones que hay para acudir a ese acto. Ahí no va a caber, va.
¿Dónde va a ser el acto?
En el Ateneo, en Madrid.
El Ateneo, en Madrid. Usted escribe varias cosas en este libro. Es un repaso por la política y lo personal. En buena parte, alguna de ellas ha estado recogida en sus memorias, que creo que tiene 3 tomos, que no es cualquier cosa, y en otros libros que ha presentado usted a lo largo de estos años. ¿Pero qué hace de La rosa y las espinas un libro diferente? ¿Por qué su lectura nos puede ilustrar sobre Alfonso Guerra?
Pues tiene una característica que no tiene ninguno de los libros anteriores. Y es que este libro es la transcripción de unas declaraciones mías, largas, 10 horas, delante de una cámara. En realidad es un documental que se ha hecho sobre mis pensamientos. Este documental se ha transcrito y es el libro. Yo dudaba de que pudiera tener interés un documental en el que yo hablaba continuamente improvisando. Es otra de las características. No es un libro escrito pensando, consultando libros, sino improvisando sin saber qué pregunta me iban a hacer después, detrás de cada pregunta. Yo creía que eso no tendría interés, pero resulta que el documental ha tenido el primer premio de documentales en el Festival de Cine de Vancouver, el Festival del Pacífico. Ha tenido una mención especial en el Festival Internacional de Londres. Ha tenido el premio de la crítica en el Festival de Kerala, en la India. O sea que ha tenido un éxito extraordinario. Entonces, la editorial creyó que podía ser interesante transcribir. ¿Y qué tiene de diferente? Que es improvisado. Que son mis pensamientos sin poder dudar de esto va a venir bien, aquello. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Hemos quitado las preguntas para no hacer una especie de entrevista. Y la editorial lo ha hecho bien. Y hay un libro que expresa mucho lo que soy.
Usted hace repaso de las cosas que ha hecho en política y de las que se le han atribuido. A usted se le han atribuido frases que usted ha repetido, y lo dijo aquí hace poco, no haber dicho nunca. No haber hablado de Montesquieu, en los términos que se le además atribuyen, no haber dicho que el que se mueve no sale en la foto. Que eso creo que era de Fidel Velázquez, el mexicano,
sí,
¿no?
El mexicano, sí.
Pero sí dijo que España iba a cambiar y que no la iba a conocer ni la madre que la parió.
Sí, sí, lo dije y además acerté. Me parece que después han venido otras épocas.
Y de esas épocas, ¿retrata usted en algo cuando habla de la izquierda retardaria?
Sí, en los años 15 a 18... en España se crearon unos grupos nuevos de jóvenes bastante inmaduros, pero que se creían, como ocurre con todo inmaduro, se creían sabios, que defendían desde una etiqueta de izquierda, defendían cosas reaccionarias. Entonces, hay una parte de la izquierda que sobre la base de principios de izquierda, en realidad son regresivos, son gente reaccionaria.
Usted habla de los socialdemócratas que ha conocido. Ha tenido el privilegio de conocer a la figura legendaria de la socialdemocracia europea, desde Mitterrand a Olof Palme o Willy Brandt, esencialmente Willy Brandt, que además para ustedes fue muy importante. ¿Quedan figuras de esas o la socialdemocracia de Lenda Est?
En 10 años han desaparecido todas estas figuras. Solo en 10 años han desaparecido Kresge, Willy Brandt, François Mitterrand, todo. ¿Qué queda? Hombre, ahora mismo de aquella época quedan dos: Jacques Delors y Felipe González. Pero los dos están retirados de la política.
¿De los que hay en activo, hay alguien que le llame la atención?
No. Con la fuerza que representaba Palme, que para mí fue el más deslumbrante de todos. O Mitterrand, o Willy Brandt, no. Esos políticos hoy no existen. Vamos, para decirlo todo, hasta hace muy poco, el político que más representaba cierta solidez en Europa era la Merkel, que era una persona conservadora.
¿Pedro Sánchez es socialdemócrata?
Bueno, sí que preguntárselo a él. No sé cómo se sentirá. Después de todas las cosas que han pasado, no sé cómo se sentirá.
Pero su ojo avizor y su facilidad para fotografiar espíritus...
Bueno, él está haciendo cosas que encajan en la socialdemocracia, por ejemplo, los aspectos sociales, y cosas que no, por ejemplo, los aspectos institucionales.
Ahora le preguntaré por eso, pero otra frase que extraigo de su libro es: cuando se asume lo absurdo, quiere decir que las sociedades están en decadencia.
Vamos a ver, cuando la vida pública ejecuta una serie de cuestiones que son claramente absurdas y no hay reacción de la sociedad, es que esa sociedad está en decadencia.
¿Estaría en decadencia la sociedad española?
Pues si pasan las cosas que están anunciando que van a pasar, sí. O sea, si se completa ese proyecto que hay de que un grupo político que tiene el 1,6% de los votos de la población española someta al 100% de los españoles, entonces sí.
La última vez que hablé con usted le pregunté por quién iba a votar, si por Feijóo o por Sánchez. No lo voy a preguntar por quién ha votado. Pero, ¿le ha costado decidirse? Usted me dijo que votaría por el que defendiera la Constitución.
Sí, vamos a ver. Mi partido es el Partido Socialista, entre otras cosas porque muy modestamente una parte de ese partido la he hecho yo. La he reconstruido yo, muy modestamente, un trocito pequeño. Pero basta con ese trocito pequeño para que ese sea mi partido. Porque para mí las ideas están mucho más allá de las personas que las representan en cada momento. Las personas pasan y las ideas permanecen. Las instituciones deben permanecer. Y los políticos tienen que buscar que permanezcan las instituciones y no que las destruyan, como hacen algunos.
También hablé la última vez con usted y le preguntaba por cosas que usted ha escrito en este libro. Usted en este libro cuenta, por ejemplo, la amnistía del 77 y el tiempo aquel. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Más bien, la amnistía que se anuncia es lo contrario de aquella amnistía. Vamos a ver. Primero, estamos en una polémica tramposa, como todas las polémicas que plantean los nacionalistas, que es una trampa. Y es discutir si la amnistía cabe o no cabe en la Constitución. Oiga, pero antes de discutir eso, tenemos que discutir si esta amnistía es justo, si es un acto puro y no impuro. Y luego veremos si cabe, que por cierto no cabe en absoluto. Puedo decir un argumento de por qué no cabe. Pero el problema es que las amnistías se conceden para borrar el pasado. ¿Cuándo se concede una amnistía? Como en el 77, porque termina un régimen autoritario y llega uno democrático. Entonces dice, oye usted, todo lo antiguo que usted hizo, nosotros lo borramos. ¿Por qué? Porque usted estaba luchando contra un régimen dictatorial. Entonces, era ilegal desde el punto de vista de las leyes de la dictadura, pero no era ilegal moralmente. Por tanto, borramos lo que usted hizo. No, usted no delinquió. Ahora se pretende que en un sistema democrático pasemos a uno no democrático. Porque vamos a borrar esta etapa, 45 años de democracia, y empezamos otra. Entonces, debemos borrar, ellos dicen, los nacionalistas, este personaje atrabiliario que lleva ahora la batuta con el 1,6% de los votos, dice que es que ellos fueron legales cuando se levantaron contra la Constitución y contra la democracia. No, ellos fueron unos golpistas. Y el Tribunal Supremo los ha condenado. Bueno, el Tribunal Supremo debe estar rampando de desolación. Porque, claro, ¿qué está pasando? Está pasando que la democracia es represora y los golpistas son los demócratas, son los puros, los libertadores. Eso es insoportable. El otro día leí una entrevista de Juan Pablo Fusi, el historiador, un hombre muy moderado, que decía una frase que me causó interiormente un desgarro muy grande, que decía, esto que está pasando ahora, hoy, decía hoy, yo lo vivo como la derrota de mi generación. Es terrible. Lo que pasa es que yo le añado a Juan Pablo Fusi, sabiendo su maravillosa inteligencia, que yo no me resigno, yo no aguanto eso, no lo voy a soportar, yo me rebelo contra eso, porque es lo justo, porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años, y ahora lo dicen explícitamente, y lo utilizan mediante un sistema que yo llamo el sistema del salchichón. Y es que cortan una rodajita. No, ahora es solo los indultos, ¿eh? No, esto no. Bueno, oiga, ahora es desaparecer el delito del Código Penal. Ahora es la malversación, que la vamos a rebajar. Ahora es la amnistía. Todavía no. Después vendrá la autodeterminación, el referéndum, la técnica del salchichón. O tal vez habría que decir el chorizo, pensando en quién lo hace. Y al final, ¿qué le quedó a usted? La guitita, se la han comido entera. Y han masajeado a la sociedad para que vaya aceptando una tras otra las cuestiones que están realmente deconstruyendo la sociedad democrática del 78. Ya lo decían, el régimen 78 querían destruirlo. Y claro, soportar eso es imposible.
¿Y hasta qué punto a usted le contraría que esa cogestión la esté realizando el Partido Socialista como candidato a la investidura?
Bueno, yo pido como ciudadano demócrata y también como socialista, yo pido que esto no lo hagan, que la amnistía no la hagan, porque esto es negar todo lo que ha significado un esfuerzo enorme y el perdón, la aceptación de la transición de los viejos socialistas que estuvieron en campos de concentración con penas de muerte en las cárceles, el esfuerzo que hicieron en la transición para que siga adelante el país y que ahora le digan que todo aquello fue un régimen impuro, me parece insoportable. Por tanto, yo lo que digo es, no lo hagan ustedes porque es muy grave. Y además hay una parte que es la que todavía no tratan, pero que está ahí, que es el tema de la autodeterminación, que yo quiero hacer un aviso a los socialistas, a todos los militantes. La autodeterminación ya se trató en un congreso del Partido Socialista, en el 29 Congreso. Hubo una enmienda que fue derrotada en el Pleno de una manera prácticamente total. Entonces eso no se puede cambiar más que por otro congreso socialista. Eso no se puede tomar así una dirección. No. Usted tiene que convocar un congreso para modificar esa posición.
Bueno, no parece que eso le costara mucho cambiarla, digo. Habida cuenta el control que tiene del Partido Socialista el actual secretario general.
Bueno, convocar un congreso para eso. Y antes de que llegue la exigencia del Puigdemont ese, no creo que le dé tiempo.
Cuando los caminos de Felipe González y el suyo se separaron, no es que la opinión pública española estuviera pendiente de que ustedes fueran a ser zipizape toda la vida y anduvieran juntos. Pero que sí llamó la atención que la separación fue notoria. Una separación en declaraciones, en matices, porque a veces una frase referida a la otra persona delata proximidad, afecto, en este caso, por ninguna de las dos partes. Con el paso de los años, esa convergencia ha cambiado la dirección.
Desde el punto de vista humano, personal, nuestra amistad nunca ha sentido ninguna reducción. No, lo hemos mantenido absolutamente. Ahora, además, tenemos bastante coincidencia en los temas políticos, en los análisis políticos. Yo diría altísima coincidencia, de lo cual me alegro, porque ha sido siempre mi amigo y yo creo que yo el suyo.
Cuenta usted que cuando Felipe González optó por retirarse, usted entendió que tenía que seguirle. Porque en ese momento, yo recuerdo que yo era el año 96.
97.
En aquel momento se hablaba, hombre, Alfonso Guerra podría ser una vía alternativa, la vía siguiente, etcétera, etcétera. Y usted optó por retirarse.
Yo nunca he querido ser número uno en la vida, en nada. A mí me gusta más ser el número dos. Me gusta más trabajar en la sombra que no en los focos. Entonces yo nunca pensé en sustituir a Felipe González jamás. Cuando él se marchó, como habíamos llegado tan unidos, yo pensé que me tocaba retirarme también.
En aquel momento hubo una frase que también le atribuyen, creo que fue un periodista italiano, que decía, yo estoy en la cocina y luego Felipe le pone la pimienta y la sal y las especias.
Sí.
Que usted afirma no haber dicho.
Sí, claro. Afirmo no haber dicho. Yo dije que Felipe González estaba en el puente de mando del barco y yo estaba en la sala de máquinas. Y el periodista, como era italiano, pues lo puso como con la pizza margarita, ¿no? Yo hago la pizza y el otro pone los condimentos.
A usted no lo dejaron. Felipe González sí que hizo su discurso de despedida. El suyo no llegó a pronunciarse.
No, porque no me dieron lugar a hacerlo. Entonces lo guardé y luego lo publiqué en mi memoria.
Hay una parte del libro muy interesante que es la que hace referencia a su persona. A su amor por la cultura, por la música. De repente en España nadie, bueno, nadie. Había gente que conocía a Gustavo Mahler, el bohemio por romántico, músico, pero usted afirmó que le gustaba y aquello fue... ¿Aquello era una butad o de verdad le gustaba Mahler?
Bueno, me puede gustar Mahler, ¿no? No hay que hurgar ahí. Sí, sí, Mahler me ha parecido siempre un músico extraordinario, que además él se dio cuenta, su esposa, le dijo una vez que esa sinfonía que le estaba poniendo, que no le gustaba, y le dijo, no te preocupes, acabará gustándote. Eso es que mi música ahora mismo no encaja, pero dentro de unos años le gustarán a todos. Y es lo que ha pasado. Ahora mismo no hay orquesta que no lleve en el repertorio una sinfonía de Mahler. Y yo he podido apreciar, he visto, he escuchado y he estado presente en muchos conciertos en los que han interpretado Mahler. Yo he podido apreciar que los músicos se sienten felices interpretando a Mahler. Cuando acaban una sinfonía, se abrazan entre ellos, como felices, eufóricos. O sea, Mahler es un músico que llega hondamente a la fibra sensible de los músicos o del que tenga afición por la música. Pero claro, yo no solo escucho a Mahler. Hombre, por ejemplo, Mozart me parece extraordinario, ¿no? Y tantos. Y a mí me gusta mucho todo el por romanticismo, que tiene figuras maravillosas.
Strauss.
Strauss, los líderes, los cuatro líderes finales de la vida de Strauss son maravillosos, pero maravillosos, vamos. Y hay interpretaciones fantásticas de cantantes magníficos.
Y déjeme hacer un paralelismo con usted y con Mahler. Decía Mahler, ahora puede que no guste mi música, pero gustará. ¿Usted entiende que en su momento era usted un muñeco vudú? Quiero decir, había una parte de la opinión pública que era...
Una parte muy derechosa, sí.
Sí,
muy
derechosa, pero sí. Era severa.
Sí, muy dura, usted. Muy dura conmigo, sí.
Y pero, sin embargo, ahora...
Ahora tienen el respeto.
Sí,
tienen un respeto. Y yo no he cambiado. O sea que han cambiado el punto de vista, sí. Porque yo sigo siendo el mismo, yo pienso de la misma manera. Hombre, siempre se hace uno un poco más tolerante con los años. Uno siempre la intransigencia de la juventud va decantándose. Ya saben eso que dicen de que los maestros y los que tienen... al cargo de otras personas, dicen, primero son Sancho el Bravo, después Sancho el Fuerte y terminan siendo Sancho Panza. Siempre hay, en la vida hay un decaimiento de la intransigencia, lo cual me parece fantástico, pero yo sigo siendo el mismo.
Una de las características suyas, con ese aspecto que en su día le atribuían de comedor de niños crudos, es que
me gustan los niños, ¿eh?
Claro,
no para
es que
comerlo,
ha sido usted un
adorador, beso, sí.
Adorador de la infancia, observador de la infancia. Y eso no ha sido ahora porque sea usted abuelo, porque siempre lo ha sido.
Pero se ha incrementado, ¿eh? Se ha incrementado siendo abuelo, se incrementa muchísimo.
¿Qué se siente como abuelo o alguien que ha estado en las batallas crudas de la política española?
La abuelez, si esa palabra existiera, la abuelez tiene solo un punto negativo, y es que es indescriptible, es inefable, no se puede explicar. Sí, ¿cómo le explico yo a nadie los sentimientos que uno tiene cuando un pequeñajo, una pequeñaja de 2 años te dice, abuelo, acompáñame? El corazón se infla de una manera y no se sabe explicar, es un sentimiento distinto, distinto incluso a lo de los hijos, que es muy importante también.
¿Le da pereza la política o hablar de política?
No. Yo me siento concernido por lo que pasa en mi país. Yo quiero mucho a mi país. Mi país a mí me parece un país extraordinario. Es verdad que con unos tintes a veces enloquecido. Este es un país que ha tenido muchas guerras civiles, asonadas, pronunciamiento, golpes de Estado, mucho, 2 siglos y medio lleno de toda la locura del mundo. Todo el 19, principio del 20. Pero a pesar de eso, este es un país maravilloso. Yo siento por España un amor muy grande, que además lo he heredado de los socialistas clásicos, que ahora no, ahora dicen, bueno, hablar de España, hay partidos políticos, dirigentes políticos que no pueden usar la palabra España, el Estado, sustituyen las oficinas, es lo que ellos sustituyen por la realidad nacional. Y yo no, yo siento un amor que sentía Saña, que sentía Prieto, que sentía Fernando de los Ríos, eran unos amantes de su país, yo también. Y por tanto, a mí no me da pereza sacar el venablo cuando hay que defender mi país en contra de a veces las modas, a veces las boberías de una parte de la derecha y de la izquierda.
Se declara usted en este libro, habla, pasa por encima un poco, pero habla fundamentalmente de una figura del PSOE previo a la Guerra Civil, que es Besteiro. ¿Pero no cree usted que ahora el PSOE de la actualidad es más Largo Caballero?
Bueno, Largo Caballero ha sido siempre objeto de una discusión intensa dentro del partido. Largo jugó, es verdad, jugó una línea populista. Para ser justo, Prieto, que representaba lo contrario, sin embargo, en el 34 también la jugó, la revolución del 34. Pero yo, que no le doy una consideración intelectual muy alta a Largo, sin embargo, cuando él sale del campo de concentración alemán, él hace unas declaraciones que casi borran todo lo que anteriormente había hecho. Recuerdo que él decía, yo siempre he dicho república, república, república. No, estaba completamente equivocado. Es libertad, libertad, libertad. O sea, él hace una revisión de todos sus pensamientos. Que a mí, me ha resultado siempre generoso y lo he sentido favorablemente, a pesar de que, ya digo, no tengo una alta consideración de su... él fue el impedimento para que Prieto fuera jefe de gobierno, que hubiese sido quizás una fórmula que tal vez hubiera podido evitar la guerra civil.
Hace pocos días una vicepresidenta del gobierno fue a negociar, posiblemente con un encargo del presidente de ese gobierno, con un prófugo a Bruselas. Desde la visión de un vicepresidente de gobierno, ¿cómo experimentó usted aquella noticia?
Ese viaje es una infamia, es una auténtica infamia, porque pone patas arriba todo aquello en lo que cree un demócrata. Un señor que da un golpe de Estado, que declara independiente una zona del país, que crea, según él, una república en Cataluña, que después cobardemente, como un gángster de poca categoría, se mete en un maletero para fugarse, para evitar que la justicia le exija responsabilidades, que se marcha a Waterloo en un palacio tremendo que seguramente hemos pagado entre todos, aunque todavía esa investigación o no se quiere hacer, no se ha acabado, no sé, y que una vicepresidenta del gobierno se marche a negociar con este tipo, me parece una infamia contra la democracia. Y estos son los de la nueva política que iban a regenerar la política en España. Bueno, una infamia intolerable.
¿Y cómo le sienta a usted que ahora digan en el Partido Socialista es nuestro tiempo y ustedes ya no tienen nada que decir.
Hombre, callar a un dirigente político o a un militante el más humilde, eso va en contra del socialismo. Cuando dicen, no, usted no hable, por cierto, en otros momentos dicen, ¿y cómo no ha hablado? ¿Cómo no habla? ¿Hablo o no hablo? ¿Qué hago? Pero eso no es democrático, eso no es democrático, está en las antípodas de un socialista. Pero pasa, hay algunos que tienen ese síndrome de la adolescencia, que con muchos años creen que son muy jóvenes, y se rodean de estos jóvenes que no tienen mucho concepto de lo que son los valores democráticos.
Y una última pregunta, señor Guerra. Entendiendo que, por la descripción que ha hecho usted, tanto de el señor Puigdemont como de su movimiento y de la historia inmediata, ¿cree usted, o si le preguntara a su partido, que debería sondear a lo mejor un pacto de Estado, un gran pacto Partido Socialista-Partido Popular?
Mire, llámele usted como quiera, pacto lo que quiera. Lo que no es comprensible es que dos partidos que tienen el 73% de la Cámara de Diputados, 73, y veintitantos partidos tienen el resto, veintitantos partidos, pues dos partidos tienen el 73% y no son capaces en nada de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en reducir el papel protagonista absolutamente injusto de los partidos nacionalistas. Los partidos nacionalistas, todos juntos, uno tiene el 1,6, uno 1,3, el otro tiene 1,106, todos juntos tienen el 6%. El 6% de los electores, de los españoles, el partido que tiene un 6% de esos votantes, está decidiendo cosas que afectan a todos los españoles. Es posible que estos dos partidos principales no se den cuenta de que ellos tienen que ahormar algunas cosas para evitar eso. Porque, ¿cómo llamar a un régimen en el que el 6% de los electores dominan sobre el 100%? Que le busquen nombre, pero ninguno será un nombre
es
bonito.
Cierto que el señor Feijóo le ofreció un pacto al señor Sánchez. Es el señor Sánchez el que no quiere saber nada de eso.
Yo no quiero eludir la crítica que debo hacer al Partido Popular, porque hombre, ahí durante la campaña unos se aliaban con Vox, otros decían que de ninguna manera con Vox, y yo digo, bueno, ¿y aquí quién manda? Aquí alguien tendrá que poner orden en esto, y no han facilitado nada las cosas, quizás porque tienen un mare magnum ahí, luego está la presidenta de Madrid que le pellizca por otro lado, ahí se tienen que poner orden en esa casa. Entonces, yo creo que si usted quiere hacer un pacto o acuerdos, yo no creo que haya por fuerza que hacer un gran pacto, pero acuerdos concretos entre los dos principales partidos, los dos tienen que desembarazarse de lo que tienen alrededor. No puede ser que con Vox llegue a un acuerdo con el Partido Socialista, no puede ser con estos nacionalistas llegue a un acuerdo con el PP. Estos dos partidos tienen que desembarazarse de las excrescencias que no son representativas de la democracia española y ponerse de acuerdo, no digo el gran pacto, pero en algo, en algunas cosas concretas que son fáciles de hacer. Y no parece, y aquí se habla incluso en algún momento de cambiar la Constitución cuando saben que necesitan 210, 233 diputados, que eso es obligatorio que esté el PP y el PSOE. Pues cada uno habla como si no fueran obligatorios, es que son necesarios. Es decir, que esos dos partidos tienen que recordar que después de siglos de enfrentamiento, en el año 78, las fuerzas políticas, conservadoras y progresistas, se pusieron de acuerdo para darle a España una solución democrática. Y tienen que ir a ese espíritu de consenso, que por cierto, en las encuestas hay un 86% de españoles que dice que vuelvan al espíritu de consenso del año 78. Pues no quiere ninguno de los dos.
Es don Alfonso Guerra, La Rosa y las Espinas, el hombre detrás del político, el libro que presentará el próximo día 20 en el Ateneo de Madrid con el señor Felipe González, en uno de los actos políticos posiblemente más esperados de los últimos tiempos. Como siempre, le doy mi abrazo y mi consideración, don Alfonso. Gracias por haber venido.
Muchísimas gracias. Encantado.